Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a nuestro podcast son de su exclusiva responsabilidad.
No necesariamente reflejan la opinión personal de todas nosotras y o de nuestro equipo.
Buenas, este podcast lo vamos a empezar diferente.
Así es.
Porque es un tema que creo que todos hemos atravesado en algún momento. Llega una edad donde empiezas a experimentar este tipo de cosas y ha habido mucha gente que además nos ha escrito contándonos sus experiencias y pidiendo también que hablemos un poco de esto.
Así es, vamos a hablar el día de hoy del duelo.
Del duelo.
De eso que genera un profundo dolor, tiempo de recuperación.
Bueno, tú has hablado mucho de
aprender a convivir con el dolor.
Tú has compartido mucho de tu duelo.
De mi duelo. Y bueno, y sin ir muy lejos también, venimos de una pandemia en donde ha habido mucha gente que se ha quedado huérfana, niños que se han quedado huérfanos, padres sin hijos. O sea, no hay una edad específica para experimentar eso, creo, ¿no?
Creo que nadie ha salido invicto de la pandemia.
No,
nadie.
Sí. No.
Porque si no has perdido a un familiar directo, conoces a alguien, eres amigo de alguien que ha perdido un familiar de forma muy cercana, o has perdido a algún amigo, o sea, claro, nadie ha salido.
Pero tenía un amigo que decía, bueno, Osvaldo Catone, creo que mucha gente lo conoce, que decía, ya entré a una edad donde así como mis amigos en algún momento se casaban, después en algún momento se divorciaban, ahora mis amigos empiezan a morir.
Claro.
Y que es muy fuerte, porque claro, o sea, la vida es así, ¿no? Empieza y termina en algún momento, pero llegas a una edad en que tus amigos alrededor empiezan a morir y empiezas a realmente mirar la muerte como una realidad absoluta.
Claro.
Inminente.
Inminente. Tú sabes que pensaba en eso la otra vez, no sé por qué, no tanto, pero yo, ¿qué sentirá un adulto mayor, tu abuelita, tu abuelito, cuando a veces mueren dormiditos, que es para mí la mejor forma de ir a otro mundo, cuando... Porque viven en un mundo que ya no es su mundo,
claro,
que ya no tienen a su gente, ya no tienes a su amigo, a su prima, quizás, porque no a su hijo.
Bueno,
es esa soledad que puedan sentir los adultos
aquellos
mayores.
Aquellos que de repente estuvieron casados durante mucho tiempo,
claro,
y se va uno, no, que mucha gente dice, ah, se dejó morir la,
claro,
pareja, ¿no? O la pareja parte al instante y de repente no tenía nada, estaba perfecto, pero claro, la misma soledad, esta misma sensación de que ya no tienes a nadie alrededor tuyo. Entonces, por eso yo empecé preguntándote...
Como los caballitos de mar.
Claro,
que a la hora de morir no se separan, son los más...
Es el animal, perdón la interrupción, ¿no?
No,
pero
no,
eso
no,
es un tema un poco, pero tiene que ver. El caballito de mar hay muchos animales que son monógamos, ¿no? Que escogen a la pareja y se quedan con esa pareja para siempre,
para siempre,
¿no? Como el pingüino, hay un tipo de periquitos, la nutria,
claro,
qué sé yo. Pero muchas de estas especies, si su pareja muere, sí tienen otra pareja, ¿no?
Claro.
Ahí recién, si es que la pareja muere. Pero el caballito de mar, si muere la pareja, el otro se queda al costado y no come hasta que se muere.
Sí, es
qué
verdad,
locura,
sí se ve,
¿no?
Esa historia.
Qué, de hecho, ha habido mucha gente que habla del tema, que nos cuenta sus historias de todos estos años que trabajamos juntas, ¿no? De repente nos cuentan,
claro,
cosas increíbles que agradecemos mucho. Pero tú has hablado mucho de tu duelo con tu papi.
Sí.
Y lo has experimentado además de una manera súper profunda. ¿Qué sientes tú y qué le podrías decir a la gente si quiere apoyar a alguien que está pasando por una etapa de duelo?
Claro.
¿De qué manera podemos apoyarlos? Porque claro, debe haber venido millones de personas a decirte millones de cosas, pero ¿qué agradecías tú en ese momento? ¿Qué necesitabas tú?
No, es que cada persona necesita cosas distintas, pero
claro,
desde mi lugar, el silencio, si deseas... En realidad yo un poco direccionaba ya por la experiencia de haber pedido a mi mamá hace 24 años y luego ahora papá. Yo buscaba estar en el lugar que quería estar, con quien quería estar, y si no quería estar, no iba, y si hablaba, no hablaba. Es decir, la primera etapa es de mucha rabia. Por tanto, hay mucha soberbia también de parte de uno, ¿no? Mucha pelea, te peleas con el mundo y a veces eso es mal interpretado o tergiversado.
Claro.
Entonces... es una rabia constante con el mundo y claro, tienes mucho conflicto. Luego ya viene la otra parte del dolor, de procesar, del llanto y finalmente la resignación. Pero ¿Cuánto toma eso? Es claro, totalmente independiente a las personas. Ahora, yo cómo he trabajado el duelo, sí. A diferencia de mi mamá, que no me lo permití, porque era más chica, mi hijo mayor, el que tiene 30 años, tenía 6 años y yo tenía que...
Trabajar.
Yo tenía que trabajar, no tenía tiempo para llorar, tenía que resolver, era un tren de sierra y yo para adelante. Entonces, la primera vez que la lloré a mi mamá fue cuando nació Tiago, 9 años después. Imagínate, claro. Y ahí fue cuando me vino mi primera depresión. Se mezcló pues con la depresión posparto. Yo le daba de lactar a mi hijo y lo único que buscaba era, no era mi esposo, sino era mi mamá.
Es bien importante lo que has dicho, que te permite, o sea, después del tiempo que ya pasó, porque además, claro, con el tiempo uno aprende un montón de cosas, te has permitido transitar el duelo, porque claro, uno a veces ni siquiera se permite transitar el propio dolor, ¿no? Claro. O sea, yo te preguntaba eso, yo no he experimentado pérdidas tan grandes, pero creo que cualquier momento que yo he estado mal o que me han pasado momentos difíciles, cuando alguien voltea y te dice, vas a estar bien, ¿no? Es como, digo, no yo sé, todavía no lo sé, lo claro, o sea, son esas palabras o esas frases que claro. Uno dice de repente con mucho cariño,
claro.
Que no son necesariamente las que uno quiere escuchar en el momento, claro. Porque sentía que no me estaban permitiendo tampoco transitarlo,
claro.
¿No?
Claro, yo sé que voy a estar bien, yo sin duda voy a estarlo, tengo una familia, pero perder a tus padres, y ojo que no estoy hablando solamente de la muerte física, en tu caso, Catita, tú no has tenido... Eso también es un duelo. O sea, duelo no solamente se refiere a perder físicamente a una persona, sino también, por ejemplo, a la mudanza de un país a otro, al empezar de cero.
¿Cuántas personas están transitando por eso ahora acá en nuestro país? ¿No?
Bueno, hay muchos lugares, pero,
claro. Y lo cuento porque tú has contado, sí, pues, claro. Obviamente. Las guerras. Claro.
Cuando mi papá se murió, mi papá biológico... Yo he tenido dos papás que ya se fueron, ¿no? Mi padrastro, que es con el que yo realmente viví desde los 2 años hasta que me fui de mi casa a los 22, pero que también fue una relación bastante compleja, pero yo lo adoraba y él me adoraba y qué sé yo. Entonces, esa fue una pérdida que, nada, la transité como me tocó transitarla. Y con mi papá biológico, que también fue otra relación, que también fue su propia ópera aparte, mucho más distante, lo vi mucho menos veces en mi vida, que dejó también su huellaza siempre justamente por su ausencia. Fue cuando se murió, me acuerdo que me dio una tristeza muy, muy profunda, pero no porque lo fuera a extrañar, porque eso nunca claro. Estuvo presente, uh-huh. Entonces no lo iba a extrañar, esas cosas, eso no iba a pasar. Pero me dio una tristeza muy profunda porque ya quedaba como anulada, sacada la posibilidad, la fantasía claro. Que uno cree que no tiene, pero la fantasía de que nuestra historia fuera distinta.
Claro.
Ya se acababa la posibilidad.
O sea, tú estabas haciendo el duelo a esa historia que pudo ser.
Exacto, o sea, claro. Ya uno no ni sabe, ¿no? Pero creo que en tu cabeza tú siempre, de alguna forma, sigues siendo hija y tienes la fantasía que alguna vez ese padre va a venir y te va a decir,
pucha,
perdón, no estuve, claro, si te quiero, te voy a cuidar, te voy a proteger. Entonces, esa fantasía, que yo ni siquiera sabía que la tenía, ya
¿en qué año
no va a pasar? 2007.
Claro.
2007. Además, qué loco, porque estabas lidiando no solamente con la pérdida, sino que además dándote cuenta de que sí habías tenido una fantasía. O sea, estabas claro. Como asumiendo que había una realidad que tú no conocías y encima estabas despidiéndote de esa realidad ya, que ni siquiera sabías claro. Que tenías. O sea, sí, era una locura de haber sido como un torbellino de emociones.
Claro. Sí, era así fuerte, ¿no? Y además, claro, y también el duelo, digamos, de perder a mi padrastro, también lo fui transitando en el tiempo, porque yo tenía una relación súper cercana con él y por muchas cosas de la vida, de la historia familiar, él ya no se pudo tampoco hacer cargo. Entonces yo sí me despedí, mientras él vivía, de él, de esa paternidad, y la sufrí, la lloré, la pataré durante mi adolescencia, mi temprana juventud, ¿no? Después ya nos reencontramos de otra forma y ya él murió en el año 2013, yo queriéndole y aceptando que la relación había sido así, pero ese duelo lo viví sí pataleando de alma en mi adolescencia, ¿no?
Claro. Bueno, también depende mucho de la etapa en la que te enganche y qué tanto te conoces tú, qué tantas herramientas tienes.
No, pues ahí de chibola, imagínate, nada.
Pero cero. ¿Recuerdan alguna persona o algún momento que haya sido como clave, como esa ancla o esa, como la puerta de Kate en el Titanic, ¿no? Eso que te puedes agarrar y dices, gracias a Dios que apareció esta persona, gracias a Dios que tuve esta frase, gracias a Dios que me dieron este abrazo, algo que ustedes puedan decir, aquí yo pude respirar, un cambio, algo.
No, porque es que son distintos dolores. En el caso de mis papás, yo ya de la partida de mi papá, yo he sentido caída libre. Es como ya no tienes de dónde agarrarte, ¿no? Volteas y ya no hay nadie quien te anteceda. Uh-huh. Yo siempre recurrí a papá para un consejo. Logré, felizmente, saber escuchar a la persona más grande que tú, entenderlo desde otro lugar, amarlo. La relación con mi padre niña no fue muy cercana, uh-huh. fue muy tosca y hasta seca. Entonces yo he aprendido a conocer a mi papá recién de grande, claro. como 25 en adelante. Entonces sí, la rabia un poquito de la primera etapa del duelo es, me hubiera gustado que así fuera siempre. Y luego entiendes que lo que fue, fue, el tiempo que duró era el tiempo correcto y se agradece todo ese proceso, pero sí... No hay nada a menos que tú busques ayuda profesional.
Un ratito, alto. ¿Qué? ¿No te has suscrito todavía a nuestro canal? ¿Cómo es posible? Para que te avisemos cuando tengamos podcast nuevo. Suscríbete acá abajo, facilísimo. Pum, le das. ¿No lo ves? Te lo pongo grandazo para que lo veas. Ya no hay excusas. Suscríbete.
Creo que cualquier manera de expresarlo, sea escribiéndolo, sea cantándolo, sea hablándolo con la persona con la que tú confíes, no hablarlo también es válido, porque a veces no tienes ganas de compartir tu duelo con
claro,
nadie.
Pero el que no tiene sí. la posibilidad, digamos, de buscar ayuda psicológica si el duelo te está pegando muy duro claro. y te das cuenta que no estás claro. pudiendo ser funcional en tu vida, porque que te pegue, que te duela, que sufras, que llores, es completamente natural.
Claro.
Pero si eso está impidiendo que, por ejemplo, puedas conectar con tus hijos, que claro. puedas conectar con las la otras, claro. con la otra vida, ¿no? Porque,
En todo caso, eso es una señal de alerta. Si sí, el duelo sí. o esa pena está bloqueando tu completo, día a día, tu ¿no? cotidianidad, claro. es hora ayuda. De buscar ayuda.
Hay números a los que uno puede llamar si siente que hay algo que no está bien, si siente que esta pena, como dice Catita, es ya demasiado fuerte, que no pueden lidiar con eso, que le afecta, que te está afectando en el resto de cosas que tienes que hacer en tu vida. Si ya sientes que es muchísimo tiempo el que estás cargándolo y ya no lo quieres cargar más, hay números de ayuda, hay números del gobierno, hay instituciones que claro. no cobran y que también puedes llamar, que puedes llamar de manera anónima, porque uno no habla de estos temas, sí. no habla de estos dolores. Y de repente tú estás acá, porque claro, yo te veía, por ejemplo, a ti en América Espectáculos y tú estabas perfecta. Y te costaba muchísimo estar perfecta. Pero alguien que te ve y que no te conoce mucho, de repente dice, ay, yo estoy bien. Y no, pues, y no estás bien. Entonces creo que está bueno también decir que uno no está bien, está bueno compartir que a uno le duele, está bueno apoyarse en la persona que tengas, o si no, está bien llamar a estos números y decir, no, estoy bien, claro, necesito ayuda.
Claro. Pero lo bueno que de América Espectáculos es que habían notas, por ejemplo, que a mí me permitían también hablar de eso a cada rato. O sea, es claro. mágico.
Claro,
el
de
espacio,
repente
¿no?
fue terapéutico al final
es
también.
Es terapéutico, siempre claro. lo fue. Siempre ese espacio para mí es terapéutico porque me respetaron el tiempo, decidí yo cuándo regresar. De hecho, hay claro. notas que conectan con eso nuevamente. Y al principio lloraba, hoy ya no lloro, quiere decir que estamos avanzando. Entonces, yo creo que es bueno que te duela, es bueno llorar. Es bueno vivir el duelo, lo que no puedes hacer con eso es dejar de vivir. Es así de simple. Tú puedes estar alegre y estar triste. Puedes ser muy agradecida por la vida, pero no por eso vas a ahorrarte una pena
claro,
o sacrificar claro. un momento de llanto. Claro. Todas las emociones que te vengan en ese momento es válido. Lo que no es válido es perjudicar a otros también, ¿no? Que tus emociones, que tus estados de ánimos perjudiquen a otros, ¿no? Más aún cuando tenías hijos, en mi caso, ¿no? Por eso es que en esta segunda etapa donde perdí a mi papá, no lo pude hacer con mi mamá, con mi papá sí, ya me sentí en una posición claro. donde yo elegía dónde estar, con quién no, en realidad con nadie, porque sí me he retraído mucho, me gusta mi silencio, me gusta, en el silencio encuentro muchas respuestas en mi caso, uh-huh. ¿no? Entonces claro. es bueno siempre detectar, ¿no? Que si lo que te está pasando le perjudica a otros y no te deja hacer las cosas que tienes que hacer, pues sí, es claro. importante buscar ayuda, ¿no?
¿Y sienten que han aprendido algo de todo eso?
No se aprende ni miércoles, ah.
¿no?
Ni miércoles, o sea, ¿qué se aprende? Se aprende a vivir con el dolor.
O sea, yo creo que en la pandemia aprendimos todos que somos más fuertes de lo que creemos.
Ah,
sin duda,
bueno,
¿no?
que sobreviviendo. A mí me gustó la pandemia, pero por una razón, porque yo sí la pasé bien todos en la casa. A mí me gustaba tener a todos en la casa.
Nadie salía, nadie hacía nada, claro.
Nadie sale.
Bien ahí.
Nadie sale. Claro, tú vas a hacer esto, claro. tú el otro. Vamos a limpiar el techo, vamos claro. a hacer
pero
esto.
Pero tú, Yane, no has tenido ningún duelo en tu vida.
Tus abuelitos.
Bueno, hace muchos años tuve este gran amigo mío, mi mejor amigo, sí. que murió de cáncer cuando era muy chica. Que sí fue un dolor muy grande porque además yo lo acompañé durante mucho tiempo de su enfermedad y tuve que irme a trabajar a Argentina y murió cuando yo estaba en Argentina. Entonces no pude ni velarlo, ni enterrarlo, ni estar con él. Entonces era como muchas emociones mezcladas. Uh-huh. pero a lo largo del tiempo me ha pasado, para las personas que creen que hay algo más allá, de tener momentos muy duros en mi vida y que tanto mi abuela me aparezca en un sueño o este amigo mío me aparezca en un momento. Entonces, claro, siento que de alguna manera con el tiempo, bueno, eso pasó cuando yo tenía 18, 19, o sea, hace mucho tiempo, siento que de alguna manera me acompañan y que de alguna manera son parte mía y que de alguna manera no se han ido, están aquí, ¿no?
Claro.
Y eso creo que con el tiempo me dio como más paz, me ayudó como a entender que todo va, es mucho más allá de,
claro, es más
de esto, es más grande de lo que uno cree, ¿no?
Claro.
Pero sí creo que es tiempo, sí creo que hay que procesarlo, sí creo que hay que apoyarse en la gente en la medida de lo posible y creo que hay que permitirse, o sea, como los alcohólicos, pues un día a la vez, ¿no?
Claro. A ver, sí, yo también pienso que en nuestra cultura no estamos acostumbrados a lidiar con la muerte como algo natural y creo que es algo que sería chévere que podamos aprender a interiorizarlo como parte del proceso normal de la vida.
Claro. Ya estoy viendo quién me llama para decirme que ya se murió y que ya se le acabó el tiempo en esta etapa, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que hay gente que también está como más preparada para enfrentar ciertas cosas que otras. Caso de, no sé, si conoces a alguien que está pasando por un momento, una enfermedad, está asustada o asustada con la enfermedad, que es normal, pero de pronto te dice, mira, sí, está y estoy completamente consciente de que esto puede ir para cualquier lado. Voy a hacer todo lo posible porque esto vaya hacia el lado que quiero, que sanarme, está haciendo toda la persona, lo que fuera, haciendo lo posible, pero con la claridad de que cualquier cosa puede pasar.
Exacto.
Y que eso que suceda va a estar bien,
sí,
¿no? Porque confías en que hay algo más allá,
sí,
qué sé yo, hay gente que es también súper fuerte, ¿no?
Sí, y creo que también, o sea, creo que ya de por sí estás cargando un peso tan fuerte como que es tu dolor y como es esta vida que de un momento para otro cambia porque esa persona ya no está, que pelearte contigo misma por sentir lo que estás sintiendo creo que es el peor negocio. O sea, ya bastante chamba tienes con tratar de lidiar con ese, o sea, de tratar de sanarte de alguna manera y seguir adelante, que encima pelearte con lo que estás sintiendo creo que no, hay que aceptarlo como los embarazos, como el primer mes de nuestro hijo, como el primer año de nuestro hijo, que es un caos completo, ¿no? Hay que aceptar ese caos y ver qué emerge después de eso. Pero sí, de hecho es duro, de hecho es difícil y por eso, perdón, porque yo sé que hay muchas cosas que no quieren
hablar. Ya lo puedo
hablar,
si no hubiera hecho este podcast. Hubiera hecho,
pero
mi
sí
reina,
me
largo.
Importante. A veces a mí me preguntaban, oye, ¿qué pasa con los divorcios? Yo me, no sé qué, me divorcio.
Eso es un duelo.
También.
Eso es un duelo también.
Horrible, me gritaba.
No, claro, eso te iba a preguntar, duelo de física.
Claro, cambiamos el foco,
Pero de verdad que sí, porque fue un proceso también doloroso.
Sí,
¿no?
Claro, es uno de los procesos más dolorosos que he vivido en mi vida.
Claro.
Sí, claro que es un duelo. Además, son como, creo que son de los proyectos más grandes que uno tiene, ¿no?
Claro.
Formar una familia, imagínate. Pero solamente lo pude superar con terapia.
Claro.
De todas maneras, o sea, con toda la ayuda del mundo. O sea, realmente dije, no hay forma que esto yo lo pueda transitar sola. Uh-huh. Es demasiado pesado, es demasiado fuerte. No entiendo, o sea, por donde lo mirara, ¿viste? Cuando lo sacas para afuera y lo vas mirando todo, no entiendo. Fui a terapia.
Pido ayuda, claro.
Y claro, y eso, como creo que dijiste tú, ¿no? O sea, puedes estar alegre y estar triste. O sea, lo transitas, no te pasa el dolor necesariamente, pero aprendes a entenderlo.
Claro.
Y eso, cuando estás del otro lado, te hace mucho más fuerte.
Claro.
Y lo terminas hasta agradeciendo, de cierta manera.
Sí. Claro, no voy a decir nunca que uno nunca va a agradecer la pérdida de un familiar, obviamente.
No, pero
estamos hablando de un divorcio, ¿no?
Claro.
Pero cuando uno se termina separando de alguien y logras hacer el proceso, digamos, sano de permitirte el proceso del duelo, el permitirte ver qué pasó, hacerte cargo de lo tuyo, que la otra persona ya verá lo que hace con lo suyo, ya ese no es tu pedo, ¿no? Pero tú lo tuyo y hacer el proceso natural, siempre uno termina agradeciendo.
Sí, claro.
Así sea que la persona, tú no entiendes por qué dejó simplemente de quererte, hasta que sea tan sencillo como eso, hasta amistarte con la idea, yo merezco estar con alguien que me quiera.
Claro.
Ya está.
Y además,
¿no?
Agradeces porque de alguna manera ese dolor te ha hecho enfrentarte a cosas que tú no querías mirar de ti misma.
Claro.
Entonces no hay otra manera que salir más grande y mejor de esa experiencia. Entonces creo que eso agradeces muchísimo. O sea, hay algo que yo siempre digo, que las enseñanzas son como tu grado de terquedad, ¿no? Si hay algo que tú sientes que no está bien, pero sigue, la vida te va a poner una piedrita, después te pone un ladrillo y después te pone una pared de este tamaño que no hay forma que la puedas pasar.
Lo que te dice, hay una frase de estos temas de ayuda que existen, que es lo que resistes persiste. Lo que sí. resistes, persiste. Cuando te niegas y te resistes, no quiero sentir esto, no quiero ver esto, o no quiero aprender esto, ¿no?
Sí.
No quieres ver esto de ti mismo, se te pone una mil veces, como dice mi hermana Fie, que tiene frases muy graciosas siempre, dice, retropecé de nuevo con la misma piedra.
¡Ah, qué buena!
Dice, retropecé.
Oye, si eso lo hubieran cantado así, hubiera sido más éxito todavía.
Hablabas del agradecimiento, o sea, uno no puede evidentemente agradecer que la persona se va, pero sí agradecerle a Dios por habérsela llevado, por no sufrir. Es decir, por ejemplo, cuando una enfermedad larga, yo una vez escuché gritar a mi mamá y dije, Señor, llévatela. Con el dolor que esto causa y creyendo que uno está preparada para despedirse, uno nunca lo está. Pero ¿qué pasa también con las muertes súbitas? Uno no puede agradecer a una madre que perdió un hijo, por ejemplo. Dios nos libre de esa experiencia y nuestro acompañamiento. No hay palabra para si tú estás escuchando y has perdido algún hijo.
Es
terrible, no hay palabra, no sé si ayuda, no sé mensaje, es el tiempo, es finalmente tu propia historia.
Por ejemplo, pero ahí te das cuenta tú que cómo hay personas que tienen esta capacidad
de resiliencia,
de ver lo bueno, lo bueno, porque no vas a ver nunca algo bueno en eso,
pero encontrar
de,
como
de,
luz en cualquier oscuridad.
Dentro de la mayor oscuridad encuentras ese pedacito de luz y te agarras de eso. Claro. En La Sociedad de la Nieve, ¿no? La película La Sociedad de la Nieve ya la deben haber visto casi todos.
¿Dónde la encuentro?
Netflix, tu plataforma favorita.
¿Sí? Y además es basada en la historia real, el avión que se cayó en los Uruguayos.
No se sube un avión nunca más.
Bueno, es fantástica la película, lo que han hecho es fantástico. Una vez que ves la película, es tan buena la película, o sea, está bien hecha, yo ya he visto otras versiones esta es mil veces mejor, es tan buena que después no puedes hacer más que meterte a YouTube a ver todas las entrevistas de los sobrevivientes y conocerlos y ver, quieres saber todo sobre ellos, ¿no? Y hay un documental muy bueno que es de los sobrevivientes, una cosa en YouTube que dura hora y pico, que te quedas así pegado. Y sale la mamá de uno de los chicos que se fue.
Ay, qué fuerte.
Y la mamá de uno de estas bellezas de personas que se fue jovencito.
Sí.
Y lo que ella dice es que ella lo único que agradece es que a su hijo, ya saben que todo el mundo sabe que se comieron a los muertos, ¿no? Dice que ella agradece que su hijo ayudó a salvar otras vidas, como si fuera donación de órganos, digamos, ¿no? A salvar otras vidas, y que le da mucha alegría saber que cada uno de ellos lleva un pedacito de su hijo con él.
Claro, verlo desde
Dime si eso no es ver.
Qué fuerte.
El poquito de luz que puede haber, porque no es por qué no sobrevivió el mío, ¿no? ¿Por qué de los 40 no está dentro de los 16?
Eso es tiempo. Eso es tiempo, eso es proceso, eso es haberlo hablado con alguien, eso es haber encontrado esos pedacitos de luz y agarrarse de eso como un flotador, pero así de los más potentes, ¿no?
No, la mamá hermosa, más el chico sobrevivió bastantes días, había dejado cartas hermosas a la familia. Entonces la mujer, esta madre, Dios mío, estaba con el dolor inmenso de haber perdido a su hijo, se la va a acompañar la vida entera, pero amistada, aceptando el hecho y sabiendo que la vida todavía tenía cosas hermosas que ofrecer.
Qué fuerte, qué fuerte y qué duro. Creo que por eso también yo agradezco profundamente este espacio, porque es un espacio donde nos damos el tiempo de poder conversar de nuestras cosas, de las cosas en general, pero además también que a mí me sorprende cada día más y lo agradezco cada día más, es tener como la capacidad de que ustedes nos puedan compartir sus cosas, porque claro, o sea, no tendrían por qué compartirnos nada, pero que ustedes nos puedan compartir sus cosas o que ustedes nos escuchen y que de alguna manera podamos entre todos hacer como una comunidad y apoyarnos y ayudarnos y darse cuenta que todos juntos podemos ser más fuertes. De verdad, agradezco profundamente y me siento privilegiada de poder estar aquí compartiendo esto con ustedes y con ustedes y hablar de todos estos temas, porque creo que es importante.
Sí, claro que sí.
Creo que es importante.
Hablarlo, pero cuando estés con ganas, como al otro lado.
O sea, no vayan y le pregunten a Rebeca porque no les va a contestar.
No, yo soy a mal palo se arriman, si quieren. No, porque tampoco vale la pena ser arrebatada, ni puedes hasta sonar soberbia, quizás en algunos momentos lo he sido, pero por el mismo, claro, te vas al otro lado, pues no lo hiciste con tu mamá, pero con papá voy a desquitarme el proceso. Entonces, claro, te vas al otro extremo. Mientras que vas buscando tu propio equilibrio y vas buscando en qué lugar ya estás un poquito más tranquila, te vas adaptando, pero hay cosas que no puedes dejar de hacer.
Pero es que yo creo además que cuando uno no procesó en algún momento, así como te
sí,
pasó
te viene
el
todo,
nacimiento
te viene de
Tiago, ¿no? Te aparece en algún otro momento donde estás sensible y de repente es como algo que tú dices, oye, pero esto está como desproporcionado a lo que está sucediendo. Claro. Y claro, y empiezas a preguntarte y empiezas a indagar y empiezas a escarbar y te das cuenta, ah, fue este proceso que no pude sanar acá y que no pude sanar allá.
Aparece y el triple, señores que nos escuchan. Cuando uno posterga una pena o una tristeza, aparece después de un mes, dos meses, tres años, nueve años, lo que fuera, pero vuelve a aparecer. Exacto. Y vuelve a aparecer con mucha fuerza.
Por eso, a la edad que tenemos ya, digamos, todas que hemos recorrido, no quiero decir que estamos unas recorridas,
recorridas,
¿no? Pero que hemos recorrido bastante, claro. Que nunca, o sea, nadie es nada para aconsejar a nadie, no, pero claro. Podemos hablar de lo que nos ha servido a nosotras, de nuestra experiencia, es hazte cargo de tus vainas, hazte cargo de lo tuyo, claro. ¿No? Lo que te está pasando, agárralo, míralo, dale la vuelta,
conversalo.
Cada uno como siempre. Exacto. Decimos, pero siempre es bueno hacerse cargo, ¿no?
De lo que
es,
y no te comas
pequeños, ¿eh? Pero ojo, que hacerse cargo no significa quedarte solo tú con tu vaina, ¿no? O sea, si es que sientes que no lo puedes manejar, realmente busca ayuda, porque no hay nada de vergüenza con decir que
exacto.
No estás bien.
Eso es hacerse cargo.
Sí. Y esa ayudita, por si acaso, el Google claro. También no solamente es para chismear, ¿eh? Busquen, yo por ejemplo he buscado mucho, con eso ya me retiro, por ejemplo Pilar Sordo, hay grandes especialistas en el mundo de del psicoanálisis, muy buenas charlas que hablan del duelo, sí. Y poquito a poquito tienen como extractos, capsulitas, oye,
frasecitas que te van haciendo,
sí, te van
haciendo sentido.
Te resuenan, sí. Y te van ayudando a levantarte día a día. Si no tienes platita para pagar un terapia, busca esos videos en YouTube. A mí me ayudaron muchísimo también, y algunas personas he logrado entrevistarlas en Instagram. Conocí a una mexicana buenísima también, que ahora es como mi coach, es una maravilla.
Ya váyanse, sí. Ya apáguenla. Muchas gracias. Y sigan compartiendo sus historias con nosotros.
Katia Ross es una maravilla.
Mientras ella sigue hablando, usted
nos pide que suscriban.
Suscríbanse y después cuelgan.
Gracias.
Con edad.
Un beso grande y de verdad gracias por compartir sus historias con nosotros.
Que tengan más experiencia de vida.
Adiós.
Eso es importante porque creo que ahí encuentran.
Adiós.